en nuestro camino a la santidad, esto va a requerir de nosotros que hagamos un ajuste completo, puesto que cuando estamos en la línea de tiro, vamos entonces a demandar, va a requerir de nosotros un ajuste, de poner toda nuestra precisión, toda nuestra exactitud para ir tras el blanco. El blanco es nuestra tarjeta, lo que tenemos de frente. Y en el ámbito espiritual, estamos persiguiendo la santificación. Hermano, es un privilegio, es una dicha que el Señor en su bendita gracia e inmensa bondad nos concede de poder venir primeramente por parte de Él y delante de Él, y así juntos como hermanos poder seguir creciendo en su palabra. Podemos venir y ser exhortados y animados. Quiero también aprovechar y agradecer a nuestros hermanos quienes nos bendijeron con sus tremendas enseñanzas por los pasados miércoles. Si alguno de ustedes no ha podido ver alguna de estas enseñanzas, les animo, les exhorto a que vayan. Sé que será de gran bendición y de gran edificación. Las mismas se encuentran en nuestras plataformas de Spotify y Facebook. Hermanos, quiero darles un breve recuento, no tenemos mucho tiempo, pero quiero ir por cada una para darles algunos detalles que es bien importante que tomemos en consideración. Vimos que en 2 de Corintios, el capítulo 6, verso 16, el Señor, mediante sus maravillosas promesas, les pide a este su pueblo que se santificaran, les pide que se consagraran para Él y que se apartasen de todo aquello inmundo. Pues vemos que Él había de habitar en su pueblo, había de andar con su pueblo, y es por eso que podemos obtener la santificación, porque estamos unidos a Cristo. Hermanos, también pudimos ver en Romanos capítulo 6, verso 16, cómo al abrazar el perfecto sacrificio de Jesucristo, venimos a Él en fe y arrepentimiento, junto que en su muerte y en su resurrección también estamos unidos a Él, por lo que ya no vivimos para la esclavitud del pecado, ya no estamos atados o dominados, sino que ahora, en la resurrección, en novedad de vida, somos siervos de la justicia. Mis amados hermanos, también vimos en Juan capítulo 17, en el verso 19, cómo el Señor, ya próximo a ser entregado, es decir, ya la hora se acercaba, y Él rogaba por sus discípulos delante del Padre y les decía: Señor, por ellos yo me santifico, Padre. Así que santifícalos en tu palabra. Señor, lávalos en tu palabra. Y hoy precisamente vamos a estar hablando del tema de la santificación. Vamos a estar dando por culminada esta hermosa y maravillosa serie sobre el tema de la santificación como la verdadera manera de vivir del creyente. Nuestro verso de referencia vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a estar tocando los versos del 13 al 16. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, y ruego al Señor que en su bendita gracia y su inmensa misericordia nos permita poder culminar con esta hermosa encomienda. Les pido que por favor abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 16, y damos lectura a la palabra. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Podemos ver que este tema de la santificación, podemos darle también un toque conforme más a lo que vamos a estar tocando precisamente, y es que como un largo camino y peregrinaje, conforme al supremo llamamiento de nuestro Señor, estamos llamados a vivir en manera de precisión, exactitud y ajuste como final, que es nuestro enfoque, nuestro mayor objetivo, que es la santificación. Y es por esto, amados hermanos, que no sé si han tenido la oportunidad de ir a un campo de tiro. Sabemos que aquí dichos protocolos y estándares de seguridad son altamente rigurosos, puesto que cualquier error o cualquier descuido, por más mínimo que sea, puede resultar en daños irreparables, en daños muy altos. Y es por esto que traigo esta ilustración, para que podamos ver que en nuestro camino a la santidad, esto va a requerir de nosotros, ¿verdad?, que hagamos un ajuste completo, puesto que cuando estamos en la línea de tiro, vamos entonces a demandar, va a requerir de nosotros un ajuste, de poner toda nuestra precisión, toda nuestra exactitud para ir tras el blanco. El blanco es nuestra tarjeta, lo que tenemos de frente. Y en el ámbito espiritual, estamos persiguiendo la santificación. Cuanto más acertemos a dicho objetivo, más alta es nuestra efectividad. Y por tal razón, es por eso que quise hoy traer este ejemplo de la santidad como la manera precisa de vivir para cada creyente. Y es por esto, mis amados hermanos, que hoy deseo invitarles a ver aquí una gran verdad histórica, la cual sin duda sé que esta ejercerá la suficiente influencia en nuestro pensamiento acerca de nuestro llamado como verdaderos hijos de Dios. Hoy vamos a ver lo que nos tiene que decir las Sagradas Escrituras, puesto que en nuestro diario camino de la santificación veremos tal y como podremos apreciar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, como aquellos creyentes escogidos como pueblo a reflejar la santidad de Dios, tanto en su carácter como en su comportamiento. Vemos desde Levíticos, capítulo 19, verso 2, la Nueva Biblia de las Américas, que dice, el Señor a Moisés, le dice, habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y esto claramente va a implicar como propósito divino que vivamos una vida piadosa. Y esto nos ayudará a diferenciarnos como pueblo separado para Dios, y que en cuanto a nuestra manera de vivir, en una santificación presente y progresiva. Y es por esto que el apóstol Pedro, llamado a cumplir con la tarea dada por Dios, a exhortar a estos creyentes a ser como dignos de ser llamados sus hijos obedientes al escribir esta primera carta, a causa del servicio por la defensa de nuestra fe. Y si vemos el contexto, en la era en que se suscitaban dichos acontecimientos, en la región de Asia Menor, conocida en la actualidad como Turquía, según los comentaristas, según los críticos, esto era alrededor del 62 al 65 después de Cristo. Y ahí es donde Pedro, vemos que se dirige en esta carta universal a los expatriados de la dispersión, tanto en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que estos eran elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Esto es Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Es decir, él se estaba dirigiendo aquí tanto a judíos como también a gentiles, quienes fueron dispersados y expuestos al sufrimiento. El apóstol Pedro enfatizó a estos creyentes sobre los grandes privilegios que ellos poseían por la causa de su fe, para que no obstante ellos permanecieran firmes de cara al sufrimiento y esto les animara a desear fervientemente la santidad. Como dato interesante, el emperador Nerón, quien durante su reinado dedicó sus esfuerzos de manera horrible para perseguir a esta comunidad cristiana, estos datos nos dan a entender que estos tiempos donde vivieron estos creyentes eran momentos muy difíciles, pues algunos de ellos salieron de entre sí negando la fe para no sufrir padecimiento por el Evangelio. Entonces vemos que debido a la gran diversidad teológica en la región de Oriente, en Asia Menor, conocida como una sociedad predominantemente no cristiana, en cuanto a la influencia de la cultura romana, vemos que en aquel entonces los cristianos son aún más desafiados debido a las interacciones por motivos de las costumbres y creencias romanas. Entonces, ¿cómo podemos pensar que era la vida de santificación en este entonces? Pensemos en eso, meditemos en eso, hermanos. Ante una sociedad bajo un gobierno pagano, quienes rendían culto a deidades falsas, pues la persecución que se levantó, aunque no era una oficial en cuanto a niveles legislativos, pero sabemos que estos fuertes ataques se manifestaron tanto en falsas acusaciones respecto a delitos, al completo rechazo o aislamiento, la violencia callejera. Pero hoy, mis amados hermanos, quiero animarles a que consideremos a que al igual que aquellos expatriados, hoy estemos firmes ante las adversidades y las tentaciones. Por lo que pretendo y esta enseñanza nos dará pie para que veamos puntos tales como la fe, la esperanza, la santificación y por último el sufrimiento. Al igual que Pedro, hoy deseo animarles a que respondamos en fe al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, en quien hemos sido renacidos para una esperanza viva en medio de los sufrimientos, que el espíritu de estos creyentes hoy habite en cada uno de nosotros a través de la perfecta unión con Cristo. Y que así hoy podamos conmemorar nuestra identidad exaltada como Iglesia de Dios. Pues como propósito principal de la carta, deseo que consideremos si somos verdaderamente hijos, de modo que así anhelaremos cada día más imitar a nuestro Padre en su santidad. Quiero tocarle el verso 16 de, perdón, el verso 13 de manera rápida para mostrarles aquí el preénfasis a la exhortación. Leemos el verso 13 que dice: pero dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Vemos aquí que el apóstol Pedro estaba dando unas indicaciones a estos creyentes para que ellos se consagraran, ellos fueran sobrios y por tal razón ciñeran su entendimiento en las Escrituras. Podemos ver que en estos tiempos ceñir sus lomos hacía referencia a que estas personas, debido a que tenían túnicas largas, tenían mantos largos, ellos enrollaban, ellos se ceñían sus batas con su cinto o cinturón para poder estar preparados para toda tarea que así lo requiriese. Y es por esto que él les dice, ciñan su entendimiento en las Escrituras. Luego les dice, sean sobrios y prudentes o tengan dominio propio, como dice la nueva versión internacional. Y por último, les da este mandato a que pusieran toda su esperanza en la gracia que se les había de traer el día de la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mis hermanos, acompáñenme a ver, si son tan amables, lo que nos tiene que decir Tito capítulo 2, de los versos del 11 en adelante. Tito capítulo 2, versos del 11 en adelante. Y dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí pueblo propio, celoso de buenas obras. Y me encanta lo que tiene que decir Vicky respecto a estos versos que acabamos de dar lectura, porque dice que la motivación para la vida sobria, justa y piadosa proviene de la gracia de Dios. Mis hermanos, la gracia fortalece la santidad. Luego dice, una manera en cómo la gracia promueve la santidad es por la esperanza confiada de deleitarse en la gloria de Dios. Pues esto, que esto trae paz, trae gozo y trae felicidad. Tal como Cristo se manifestó en el pasado en gracia, así también Él se manifestará en gloria. Entonces vamos ahora a nuestro verso 14, el cual dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Quiero que veamos este punto como el llamado ascendente. Y es por esto, mis hermanos, que hoy anhelo que veamos lo que nos tiene que decir este verso 14 en esta primera carta, por lo que a modo de exhortación les dice, como a hijos obedientes, no se amolden a los deseos que antes tenían, cuando vivían en la ignorancia. Vemos en la nueva Biblia de las Américas, la que leímos principalmente, que dice que no se conformen, por lo que al llamarlos hijos podemos entender que esto era personas que les había sido dada la capacidad de obedecer las órdenes que se les había encomendado. Vemos que aquí amoldarse, en su sentido original, lo podemos interpretar como tomar la forma de un molde de manera conveniente, y que conformarse significa darse por satisfecho con algo. Y esto lo vemos en el punto en el cual un individuo está dispuesto a aceptar el comportamiento, la opinión, incluso los hábitos que no necesariamente están correctos para encajar con la aprobación de la mayoría. Pues el deber de aquellos hijos obedientes era apartarse de la vieja mundanalidad, y por tanto, que Dios es santo, al igual cultivemos dicha santidad. Quiero ir a Efesios capítulo 2, los versos del 1 al 3. Vamos a estar leyendo en la nueva Biblia Las Américas. Vamos a ver cómo este verso marca este gran contraste de muerte a vida, el estado en el cual vivíamos antes y cómo vivimos luego de la obra redentora de nuestro Salvador. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mis amados hermanos, quiero traer un ejemplo, y es que hace unos días estaba viendo algún contenido y pues llego a este video, un video el cual me transportó al año 2016, cuando aún yo no servía al Señor. Y es por esto que vi la mano del Señor luego de que ese mismo año, 2016, Él me trayera hasta esta hermosa comunidad de fe por su bendita gracia e inmensa misericordia. Entonces, mientras veía este video tenía un alto contenido explícito. Su música era altamente obscena, era vulgar. Y yo sentí literalmente como mi corazón se arrugó. Sentí como mi corazón se entristeció por causa de este video. Y hermanos, quiero dar gloria a Dios por su gran obra que Él ha hecho, ¿verdad?, conforme a su santa y divina voluntad. Puesto que cuando yo estaba en aquel entonces, en aquel lugar, rodeado de la gente inadecuada, de la hora inadecuada y también en el mundo, ¿verdad?, el cual no es hogar para nosotros. Entonces pude ver entonces la gracia del Señor cuando dice, y Él os dio vida a vosotros. Precisamente ahora puedo ver su obra maravillosa, la cual Él ha hecho para su gloria. Y hermanos, ese es al Dios que le servimos, al Dios Todopoderoso, el cual se especializa en hacer todo aquello que para la mente humana y finita caída, no, esto no sería posible. Él se especializa en todo aquello que parece imposible, aquello que de otra manera no podríamos verlo. Ese es nuestro Dios, el cual tenemos ese gran privilegio de servir para su gloria. Entonces quiero que veamos la definición de la santidad, por lo que en términos simples, la santificación, traducida del griego agiasmos, como santidad o separación, es la voluntad de Dios reflejada en nuestras vidas. Vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7, que dice, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a santificación. Sabemos que cuando somos investidos por la poderosa obra del Espíritu Santo, viene la regeneración y luego, como acto siguiente, somos justificados delante del Padre. Y es por esto que luego de producirse la conversión, esto va de la mano juntamente con la santificación, que esto nos lleva a experimentar esas obras de justicia y de piedad conforme al Espíritu, que es quien las produce en nosotros, así creciendo, madurando en la fe y viviendo en la santa y divina voluntad de nuestro Señor. La santidad o piedad, del latín pietas, nos habla de un amor reverencial por Dios, que sin duda este proviene de la bendita gracia de Dios, y por tal motivo, esto busca agradarle en todas las cosas. Calvino decía lo siguiente, la piedad es el alma de la vida, por lo cual las marcas de una verdadera conversión son las semillas de la santidad plantadas a aquel corazón que ya ha sido regenerado previamente por el Espíritu. Así que la conversión inicial solo es el brote de la verdadera espiritualidad. La santificación de manera progresiva viene a evidenciarse por medio del crecimiento de esta. Escúchenme bien, hermanos. Pongamos atención a lo que les voy a decir. En el pasado, Dios nos concedió la justificación como una santidad posicional y única en Cristo. Ahora Dios nos guía hacia la madurez por medio de una santidad práctica y progresiva. En el futuro, Dios nos dará la glorificación como una santidad permanente y definitiva. Gloria a Dios por esto, mis hermanos. Damos gracias al Señor por todo esto. Entonces, veamos qué caracteriza a una persona que ha sido separada o santificada por Dios. Es decir, qué características podemos ver cuando vemos a esta persona en su labor diaria, en el supermercado, haciendo sus quehaceres y sus cosas, tanto también así en su hogar. Ya que con estas definiciones podemos ver que estos creyentes padecieron por no adoptar su comportamiento y actitud conforme a lo que practicaban los demás a su alrededor. Entonces, cuando no estamos dispuestos a comportarnos, a comprometernos, perdón, con el pensamiento de las mayorías para estar seguros, esto nos dice que aún en medio de la adversidad, Dios estaba haciendo un llamado a la consagración y mostrándoles su favor a pesar del sufrimiento que estos estaban viviendo. Es por esto que la santificación es indudablemente esencial para la vida de fe, a tal nivel que las Escrituras nos hablan constantemente de la santidad como sello que dice que soy un creyente verdadero. No sé si usted ha visto en el supermercado, por lo menos en mi experiencia personal, cuando vamos y estamos haciendo la selección de los productos, que miramos su etiqueta, su envoltura, allí podemos ver un sello que dice hecho en Puerto Rico. No sé si les ha pasado. ¿Cuál propósito de dicho sello? Es decir, ¿de dónde proviene este producto? Su lugar de origen, ¿verdad? Sabemos que dice que ha sido cultivado, ha sido elaborado y ha sido debidamente empacado. Por lo tanto, pertenece a ese lugar donde dice que marca en ese sello. Por lo que todo cristiano tiene un sello, la cual es su santificación, a través de toda su manera de vivir. Lo sabemos por cómo estas personas viven, cómo se manejan diariamente. Y quiero que meditemos en esa comparativa. Hermanos, y así como el café tiene un sello de la santidad, también el creyente nacido de nuevo tiene un sello que dice que somos separados para Dios, llamados a santificarnos. Lo que significa que en realidad, cuando este término santos, que significa santificados, es utilizado en las Escrituras, esto no está diciendo aquí que ya la iglesia nos ha declarado literalmente santos o finalmente santos, sino que aquellos fieles creyentes que hemos sido purificados con la sangre preciosa de Cristo. Puesto que Pablo escribe a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. Esto lo vemos en 1 Corintios, capítulo 1, verso 2. Vemos que el apóstol aquí no está haciendo una referencia de una clase élite de santos avanzados. Más bien, esto nos está indicando que todo creyente verdadero es posicionalmente santo. Es decir, aquellos que estamos en un proceso de conformarnos a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Sabemos que alguien totalmente impío no es para nada cristiano en lo absoluto, aun este haya realizado una confesión de fe con su boca. O sea, ¿cómo lo sabemos? Pues simple, porque este no tiene el sello del Espíritu Santo que nos indica a través de toda su manera de vivir que está viviendo de manera justa y piadosa. Vemos, por ejemplo, el perdón. Podemos hacer una confesión verbal, pero no vivir conforme a ello. Entonces, cuando una persona nos hace mal, es que podemos confesar con nuestra boca que sí le hemos perdonado, pero que al mismo tiempo nuestra manera de vivir, cada vez que me relacione con esta persona que me hirió, sea una de resentimiento y apatía. Entonces, nos estamos engañando a nosotros mismos, ya que nuestro comportamiento deja en claro que no deseamos buscar la reconciliación. Y es por eso que la palabra es muy clara cuando nos hace el llamado a recordar cuánto se nos ha perdonado a aquellos que hemos sido llamados hijos de Dios. Por lo cual, tal razón es más que suficiente para perdonar genuinamente. Pues dice en Efesios capítulo 4, verso 32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, ¿a qué me asemejo más cuando soy santificado o separado? ¿A qué va dirigido mi mayor enfoque? Pues Cristo mismo definió a los creyentes como aquellos que depositan su fe en Él y por tanto son santificados. Aquí vamos a ver cuando el apóstol insta a todo fiel seguidor de Cristo a no obedecer aquellas malas intenciones y deseos corrompidos, los cuales estos practicaban en su ignorancia. Pues las Escrituras además nos dejan muy en claro que quienes son impíos, o sea, pecadores sin arrepentimiento, sin sed de justicia, cualquier deseo de justicia, y faltos de todo amor genuino por Cristo, dejándoles saber que estos no tienen lugar delante de Él. Pues todo verdadero cristiano buscará la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 12, verso 14. Por ejemplo, una vida no santificada es la principal característica de un incrédulo, porque éste muy dentro de sí no puede percibir la necesidad de andar en rectitud, mucho menos éste entiende el por qué debe vivir una vida de integridad y moralidad, huyendo así de toda tentación que es sutilmente provista por el pecado. Entonces, ¿quién es nuestro mayor ejemplo de santificación? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su proceso de encarnación, se santificó, así viviendo en completa santidad como objetivo divino para que hoy los creyentes fuesen consagrados en la verdad. Así que vivió en total obediencia y sumisión a la perfecta voluntad divina, así representándonos delante del Padre como sacrificio digno de imitar, como dice en el verso 14, no conformándose ni tomando forma de este mundo, sino que guiado fielmente por la obra del Espíritu Santo, asumió toda actitud de súplica y dependencia del Padre para así vencer toda tentación. Hermanos, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo claro para que sigáis sus pisadas. Dice que el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice que quien llevó él mismo nuestros pecados en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 21 al 24. Esto podemos verlo aplicados hoy para nosotros, como que todo lo que Cristo realizó en nuestro lugar a lo largo de toda su vida aquí en la tierra fue precisamente para librarnos de las ataduras del pecado, para que tanto así usted y yo hoy tengamos la posibilidad de ser siervos de la justicia. Romanos 6, 18. Jesús es quien le mostró al apóstol Pablo sobre cómo vivir en santificación por el poder del Espíritu, para que también este fuese modelo e instrumento para aquellos que se les había encomendado bajo su cuidado. Por eso es que el apóstol Pablo dice de esta manera: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1. Jerry Bridge dice lo siguiente: muchos cristianos muestran aquello que podríamos llamar santidad cultural. Se adaptan al carácter y al esquema de comportamiento de los creyentes que los rodean. Si la cultura cristiana que los rodea es más o menos santa, dichas personas son más o menos santas también. Pero Dios no nos ha llamado a ser como quienes nos rodean, nos ha llamado a ser como Él mismo es. La santidad consiste en nada menos que en la conformidad con el carácter de Dios. De entrada a nuestro verso 15, como encabezado le hemos puesto Cristo, la encarnación de la verdadera santificación. Pues dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Entonces, ¿en quién obtenemos nuestra nueva identidad, hermanos? En el verso 15, el apóstol Pedro enfoca mediante esta gran exhortación a que los creyentes deseen cada día llegar a ser más santos, ya que para esto hemos sido llamados con propósito perfecto, y es que seamos hechos a la imagen de Dios como nuestro Creador. Como vemos en Génesis capítulo 1, de los versos del 26 al 28, cuando Dios creó al hombre y dijo que a su imagen y semejanza lo crearon, implicando que desde este punto el hombre había de ser llamado a reflejar la gloria de Dios, siendo nosotros su pueblo, separados para llevar a cabo sus planes mayores. Pues después de todo, se nos dio a entender este gran misterio final de Dios para con sus elegidos, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. Así como la santa y divina palabra nos da por resumido el objetivo de la santificación, que es no meramente hacernos parecer santos, sino como mayor causa que seamos de manera completa y verdaderamente como Cristo. Nuestra responsabilidad dentro del crecimiento como cristianos hacia la madurez y piedad, tomando en consideración quiénes somos aún por causa de nuestra lucha contra el pecado, es a despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24, o como dice la nueva versión internacional, creado según Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, ¿quién sustenta al día de hoy nuestra identidad y para siempre? El hecho de que el asunto de la santificación o santidad creara cierta tensión en el corazón del apóstol Pablo era ya de por sí un recuerdo de lo apropiado que es este asunto, tanto para los pastores como para miembros de la comunidad de fe, a que difícilmente olvidemos aquella obra maravillosa que Dios está realizando en cada uno de nosotros. Pues fiel es el que prometió, y Él ha de cumplir la obra que ya comenzó en cada uno de nosotros. Hermanos, imagínense, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Entendemos claramente que Dios está transformándonos a la perfecta e intachable imagen de su Hijo amado, lo que quiere decir que por tal razón Él va a demandar todo de nosotros en absolutamente todas las áreas de nuestras vidas, primordialmente desde nuestra intimidad con Él, es decir, en una comunión, una relación vertical con Él, para así luego verse esto reflejado en nuestras relaciones con nuestros semejantes, es decir, de manera horizontal. Además de que también nuestros cuerpos, una vez transformados de la humillación y eternamente glorificados por el ejercicio de poder que tiene Él mismo para sujetar todas las cosas. Vemos esto en Filipenses capítulo 3, verso 21. Así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, traeremos también la imagen del hombre celestial. Primera de Corintios capítulo 15, verso 49. Y es por esto, mis hermanos, que nuestro objetivo final está seguro. Es por esto que tal objetivo final, mis hermanos, no podrá ser quebrado, como tampoco así su avance quedará sin ser concluido de manera permanente. Tan cierto como que está escrito que algún día todos aquellos creyentes genuinos gustarán del estado pleno de la perfección. Pues dice, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Por lo que dicha meta, aunque nos puede sonar inalcanzable, si la contemplamos desde la distancia, a tal punto de vernos movidos a ser seducidos y así darnos por vencidos, damos gracias al apóstol Pablo, ya que él también admitió la frustración de creer poco probable no alcanzarlo y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Pero no renunció diciendo: prosigo, entonces en términos de la santificación total, por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 14. Como nos recordó nuestro amado hermano Héctor, que la santificación es un regalo completamente inmerecido. Al depositar nuestra fe en la obra suficiente de Cristo, venimos a ser ahora esclavos de la justicia. Romanos 6, los versos del 17 al 23. Ciertamente nuestro nuevo nacimiento nos ha provisto de una nueva identidad, pues el Padre de nuestro Señor Jesucristo ahora también es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, lo que por tal razón entendemos que es muy elocuente y o pertinente que seamos portadores de la imagen santa de nuestro Padre. Dice: sean santos porque yo soy santo. Está en Primera de Pedro capítulo 1 verso 16. Hermanos, simplemente no existe alguna otra razón mayor de peso que esta, por la cual debemos guardarnos como ofrenda digna de ser recibida por Él. Pues Dios, que es tres veces santo y desea con toda su existencia que nosotros, ahora sus hijos, también lo seamos. Precisamente desde ese aspecto, cuando Dios se autoproclama a sí mismo santo, esto se traduce en que Él está consagrado para su propio servicio. Absolutamente todo lo que Él hace va dirigido a apuntar a su propio nombre y gloria. Solo Él es santo y separado de todo lo demás. Solamente Él es un ser no creado, dado que únicamente Él habita en la luz inalcanzable. Por causa o efecto, nada impuro se puede sostener delante de su santa presencia. Como resultado, solo aquellas personas que han sido limpiadas, purificadas, lavadas, la preciosa sangre de Cristo, que estos son los que pueden tener acceso a la presencia de Dios. A modo de conclusión, mis hermanos, ya para ir terminando, habiendo dicho todo esto, hoy quiero animarles a que anhelemos con toda inquietud la verdadera santidad. Cómo nos comportamos en este mundo va a revelar a quién obedecemos realmente, por lo que es muy pertinente que nos preguntemos como creyentes: ¿me parezco más a este mundo o me parezco más a mi Padre Celestial? Y quiero ser enfático una vez más, y por favor, quiero que nos analicemos cuidadosamente sobre qué hay arraigado en lo más profundo de nuestros corazones. Que no seamos ligeros y nos examinemos únicamente en lo exterior, pues ahí la mayoría cumplimos con ciertos estándares o chequeos de lista. La Biblia dice que del corazón sale todo aquello que contamina al ser humano. De él nace el pecado, cuyo fruto es la muerte, por causa incluso de aquellos que aún no son ocultos, aquellos que nos han endurecido nuestro corazón, aquellos que nos mantienen alejado de nuestro Padre debido a nuestra insensibilidad, también a su palabra y por consiguiente la incapacidad de vivir por ella. Entonces, ¿por qué se ha perdido este énfasis en las iglesias evangélicas contemporáneas sobre tratar temas como la santidad la piedad y la semejanza a Cristo. Pues la verdadera obra del Espíritu Santo se debe ver manifestada en nuestras vidas, en aquello que se traduce en la purificación, lo que tristemente cada día desaparece más del discurso cristiano. Ya rara vez oímos en los círculos de creyentes, e incluso desde algunas plataformas, a que se inste a separarnos del mundo, a rechazar los deseos carnales, a que tenemos que dominar y mortificar el pecado del egoísmo. Hoy día respondemos mejor a ir tras los anhelos de nuestro corazón humano egoísta, aún también de aquellos caprichos y entretenimientos de este mundo, al igual que los distorsionados principios morales de la revolución sexual. Pero tenemos que dar gloria a Dios, ya que aún existen comunidades de creyentes fieles guiados por pastores piadosos que alejan el rebaño de este mundo, del deseo personal junto con la satisfacción de ellos a base de una lista de deseos engañosos. A eso debemos aspirar tanto líderes como todo miembro de la iglesia local, y es a ser vestidos de la verdadera santificación en toda nuestra manera de vivir como hijos de nuestro Padre Celestial, que es tres veces santo.